Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquel filósofo y ensayista español que ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre cabe discusión. Nuestro conmicro de hoy es científico del social media y utiliza esos mismos medios sobre los que investiga para discutir. Tal vez lo que el científico Alessandro Bernardi tenga en común con aquel filósofo y ensayista español conocido como Ortega y Gasset sea esa necesidad de seguir haciendo preguntas para tal vez así algún día terminar encontrando nuevas preguntas.
Bueno, son la base del método científico, ¿no? Como lo que único que conservo, ¿no?, de mi vida pasada científico, tal vez no son la muestra de experimento, sino este método de buscar una pregunta y de ahí tratar de dar una respuesta, que es la base de la ciencia, ¿no?
¿Vida pasada de científico? ¿Cómo es eso?
Yo soy uno de esos pocos, digamos, especialistas de social media que tiene una doble vida. Realmente, hasta el 2008-2009, mi dedicación era la nanotecnologías. O sea, nada que ver, física, para los que...
¿Qué es la nanotecnología?
Nanotecnología es esa disciplina que estudia las cosas súper, súper pequeñas. Todo este mundo que tenemos, ¿no?, dentro de... por debajo de la escala micrométrica, nanométrica.
Lo que hay dentro de su teléfono móvil, por ejemplo.
Pues en aquello entonces, en el 2009, se hablaba de vamos a tener unas pantallas con quantum dots, parecía todo futurista, ¿no? Y al final, hoy en día, en nuestro dispositivo ya empezamos a ver aplicaciones de aquello que, en parte, en mi pequeña medida, estudié, digamos, hace ya 10 años o por ahí, más.
Decía el poeta Mario Benedetti que cuando por fin teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas, pero es que usted se lo hizo a sí mismo. ¿Por qué?
Sí, efectivamente.
¿Cómo fue ese? ¿Cuándo
bueno,
hace clic?
Bueno, yo creo que es parte, ahora, sin entrar en demasiado en detalles, llega un momento en la etapa de la carrera científica, ¿no?, que se acabara un doctorado, y en este momento uno se plantea muchas cosas. Me apasiona realmente lo que hago, a su vez entran otras pasiones paralelas que uno puede tener. Pues en aquel entonces el cambiazo vino gracias a la pasión por la música. En el 2009, con un colega, organizamos un evento benéfico, musical, o sea, un concierto benéfico que se realizaba en varias ciudades, y la peculiaridad era que este evento tenía que ver con la red social Twitter. En aquel entonces, en 2009, yo me di de alta esta cosa que se llamaba Twitter, que en España la verdad que todavía eran como early adopters, y a través de la red social era posible, digamos, mover el evento, contactar con sponsors y organizar a nivel de escala global este pequeño, bueno, festival benéfico. Y de ahí un poco me pasé a descubrir un nuevo mundo, que era el mundo de las redes sociales. Y que, como veis, desde el 2009 a ahora, como inundó completamente mi existencia, a punto de reconvertirme completamente a este mundo.
¿A usted le gusta la música?
Sí.
Vamos a escuchar música. ¿La identifica?
No.
Es la sintonía de un programa de Radio 3 que se llama Cuando los elefantes sueñan con la música. ¿Qué le dice a usted ese título?
Bueno, me resuena con una cosa que, digamos, invade ahora mismo el 99% de mi vida.
¿Qué se llama?
Social Elephants.
Social Elephants.
Exactamente. Mi, digamos, conocimiento a nivel, digamos, de científicos de los datos y tal, se realiza en la práctica en una startup, ¿no?, de la cual soy cofundador, que se dedica efectivamente a triturar o almacenar todos los datos científicos o, digamos, los datos de social media para poderlo presentarle en una pantalla, también un público, digamos, más de marketing, más de publicidad, y pueda, digamos, también un usuario sin demasiado conocimiento de Big Data y tal, tener un primer feeling de cómo van las redes sociales y ver unos gráficos que se puedan relacionar con el éxito de una marca o de un perfil social en general.
¿Y qué utilidad tiene el servicio que usted da para las empresas?
Bueno, Social Elephant se posiciona como plataforma de gestión de redes, con lo cual ayuda a la programación, la planificación de contenido y sobre todo entender cuáles son los contenidos nuestros y de nuestra competencia que mejor funciona. Entonces, identificar cuál es mi posicionamiento a nivel de ruido social dentro de un sector concreto. Y de ahí, digamos, mejorar, digamos, la manera de la gestión de los anuncios en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube y, en general, mejorar el posicionamiento de contenidos.
Estamos conversando con el científico Alessandro Bernardi. Como nos ha dicho que le gusta mucho la música, pues vamos a continuar escuchando música, a ver si la identifica.
¡Ah! Sí que la identifico. Esto resuena mucho con algo que vamos a hacer hoy en Gandía, que es nuestra mesa redonda. No, bueno, Radio Kill de Radio Star. Nosotros tenemos nuestra, digamos, remake unos cuantos años después, que será Social Media Killed the Rockstar, que va a ser un poco el titular de la mesa redonda, donde me enfrentaré con unos compañeros, Sebastián Paul, 17, Carla Schiffer.
Ah, ha dicho que está en Gandía. ¿Qué hace usted en Gandía?
Estamos aquí al Comunica 2, la Comunica 2017, que es el congreso, digamos, de redes sociales que nos reúne, ¿no?, unos cuantos profesionales aquí, un ambiente muy divertido entre universitarios, profesionales, empresas. Entonces venimos un poco a hacer un poco el punto sobre la nueva tendencia digitales y un poco cada uno aporta su granito de arena.
Y cuénteme, ¿de qué va a hablar?
Bueno, como hemos visto que somos todos muy apasionados de música, aquí al menos los compañeros de la mesa redonda, pues nosotros vamos a ver el éxito que vemos de las bandas, por ejemplo, nacionales españolas, o festivales, o medios de música, si se refleja o no en su éxito en redes sociales. Y si podemos usar las redes sociales como manera, como digamos, dedo invisible, para saber si una banda está generando negocio o no. Esto se puede transferir también a otros ámbitos, ¿no? Porque hoy lo haremos sobre la música, pero si me hablas de social media y bancos, también te lo puedo hacer.
Lo que pasa es que la música es un campo muy interesante porque ha ido por delante en el proceso de digitalización y avanza muchas tendencias, ¿no?
Sí, pues, digamos, y no. Sí, no, porque la música también es un territorio de artistas donde, por ejemplo, sobre todo si hablamos de bandas alternativas, que sería un poco el foco de hoy, realmente no son profesionales los que llevan a veces las redes de ciertas bandas y siguen un poco su instinto, con lo cual no se aventajan de algunas cosas que las marcas ya saben hacer bastante bien a nivel técnico de las redes sociales. Lo que sí tiene una peculiaridad de las redes sociales es que por definición es un sector extremadamente viral. O sea, los fans de una banda no son solo fans de Facebook, sino que son fans de estos muy que comparten mucho el contenido. Entonces es relativamente fácil mover el contenido de una banda de rock, por ejemplo.
Usted ya lleva ya un ratito trabajando en esto. ¿Cómo se consigue hacer una noticia viral?
Oh, esto es una pagando. No, a ver, yo como profesional, aquello de, vamos a hacer un viral, yo no sería de esos que me atrevo a decir, no, te lo vendo como pack, como parte de mi servicio, porque el viral efectivamente depende de unos cuantos factores también de circunstancias. Si ese día hay otra noticia más importante, un trending topic más, por lo que pase, no dependerá solo de mi estrategia, dependerá de una serie de factores. Si quiero el viral fácil, bueno, entonces ya vamos al territorio de, no sé, publicamos una foto provocativa, hagamos una fake news.
Puede ir en nuestra contra, puede jugar, digamos.
Sí, no es, depende mucho del tipo de... Pero yo, parte de mi vida profesional como social media expert, digamos, trabajo con la revista Playground Magazine. Por ejemplo, ellos como medios, digamos, viral, en el sentido que comparten noticias muy, digamos, orientado a un público genérico y con noticias como de esto de los gatos que se comparten, pues ahí sí te puedes mojar un poco más y decir, este tipo de foto va a funcionar, porque ya lo sabemos, tenemos muchos datos. Para una marca es completamente otro territorio. Para decirle yo a Volkswagen, vamos a hacer una acción que va a ser viral, no puedo jugar con la misma libertad que puedo jugar cuando tengo un medio viral donde puedo publicar todos los vídeos que quiero y con un mensaje mucho más, digamos, abierto, ¿no? Eso.
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos disfrutando de una rica conversación con el científico de medios sociales Alessandro Bernardi. Alessandro Bernardi, evidentemente.
Bernardamus también, recordamos que en Twitter yo soy Bernardamus, importantísimo.
Usted en Twitter es Bernardamus,
claro,
es
tiene
arroba
una historia.
Bernardamus.
Es parte, algunos lo entienden exactamente por qué, pero es la fusión de Bernardi, lo explico, aprovecho de este espacio, ¿no? Bernardi y Nostradamus, entonces la fusión sale un Bernardamus, porque para mí el Nostradamus es este alquimista, científico y visionario del futuro. Bueno, cada uno de nosotros al menos sueña un poco de poder detectar aquellas tendencias que funcionarán en el futuro. De ahí vino.
Recojamos a Nostradamus. Usted ha dicho, como buen experto en medios sociales que es, que no sabe las claves de qué se hace viral y qué no. Pero sí que habrá aprendido en estos años qué no es viral. Es decir, qué cosas, digamos, no hay que hacer
para fracasar directamente. Bueno, cosas muy sencillas, también un pelín técnica, pero súper fácil, escoger los formatos equivocados, ¿no? Si yo busco hacer un viral hoy en día, y viral significa un contenido que se pueda compartir fácilmente, ¿no? Entonces, El rey del viral hoy en día sería un formato vídeo, ¿no? Lo visual, una foto, hace que la gente comparta mucho más. Si publico una noticia con un formato enlace, me puede traer mucho beneficio a nivel visita a mi página web, conversiones, compras, pero difícilmente un enlace será un formato que la gente comparta. Y añado, depende de escoger la red social correcta, ¿no? Por ejemplo, un viral en Instagram es un poco complicado. En Instagram no hay un botón para compartir contenido. Tú ya tienes que tener tu audiencia bastante formada para que tener resonancia. No puedes, mira, un tweet de un desconocido se puede convertir en viral. O un post en Facebook se puede compartir y puede ser un viral.
El científico que en medios sociales, en Twitter en concreto, responde al nombre de @bernardamus, está conversando con nosotros y como nos lo estamos pasando muy bien, si le parece vamos a seguir jugando. Le voy a mostrar una foto, a ver si le puede describir a los selectos pabellones auditivos que nos escuchan, que está viendo ahora mismo en la pantalla.
Es una portada de un álbum de Gorillaz,
¿no? ¿Gorillaz? ¿Quién?
Bueno, es el remake de Blur, que en su época, no recuerdo exactamente en qué año, ¿no?, sacaron esta limpiado de cara. A veces la banda lo hacen, que sea al estilo U2, U2, donde pasan de un Joshua Tree a un Actum Baby, entonces cambian el estilo rock. En este caso, Blur, ¿no?, crearon directamente como unos personajes, bueno, como lo interpreto yo, casi imaginarios, unos dibujos. Y de ahí se dieron una cierta libertad a nivel de imagen y de música de hacer algo un poco diferente de lo que era la línea del Britpop clásico de Blur. Aquí vendría la típica pregunta, ¿eres más de Blur o eres más de Oasis? Pero bueno, esto no lo hacemos, ¿no? Esto se hace ya en muchos programas de música.
Entonces estamos hablando de que ya existen bandas de rock virtuales.
Bueno, eso no es tan virtual. Es Gorillaz, ya lo hemos visto haciendo su gira, tocando la gira de Gorillaz. Al final eso es más como un limpiado de cara, lo digo yo.
Estamos en un escenario transmedia. Uh-huh. Algunos lo llaman de comunicación integral. ¿Cómo ha afectado esto a la música? Porque parece que la llegada del transmedia a la música, lejos de suponer una mayor digitalización, ha hecho que los conciertos y el directo sea más importante. ¿Esto puede ser trasladable a otros ámbitos artísticos?
Bueno, primero, la verdad, de bandas que hayan hecho el transmedia de banda reciente, no sé, se me ocurre Arcade Fire, que por ejemplo a nivel videoclip han experimentado mucho con interactividad y tal, pero tampoco realmente social media, se queda más en el entorno del ámbito arte visuales, usar láseres, como empezaron, qué sé yo, Coldplay o la super pantalla del Zoo TV Tour 1991. O sea, al final tampoco lo detecto como una tendencia. No veo ahora, dime tú algún caso de algunas bandas que realmente se aprovechan mucho de las redes sociales para hacer algo, un formato transmedia, me refiero a social media, música, ¿no? Es difícil.
El transmedia no sería tanto, es el escenario que sí. Uno, estamos en él, lo queramos o no, y luego las bandas pueden decidir aprovecharlo o no, pero quiero decir, no nos podemos abstraer de que el público ya no distingue entre plataformas.
Bueno, sí, también, pero la verdad es que, esto es seguro, pero a nivel negocio de las bandas, por ejemplo, están muy atadas al escenario físico, porque ahora, bueno, sí, Spotify, hay plataforma, pero la banda necesita que tu persona vayas al concierto, porque sin el concierto la banda no ganará de los discos, Spotify realmente da una miseria de contribución. Al final el modelo de negocio para la banda es la compra de conciertos y todo el marketing que le va detrás. Entonces al final, por más que uno escuchamos una banda en varias plataformas y tal, hasta que no vamos en el momento en el escenario, no...
¿Y las plataformas ayudarían tal vez a llenar...?
Bueno, sin duda, de hecho es un poco, ¿no?, en la mesa redonda se hablaría de esto, ¿no? Usar las redes sociales como plataforma para dar eco, para hacer las promociones. Ya la gente, ya no nos fijamos en la tele, todo se mueve en redes. Lo que escuchan mis amigos, a los festivales donde van mis amigos, es un criterio muy válido, sobre todo los indecisos. Para decir, me voy el Primera Sound, no, que yo voy de Sonar, porque mis amigos son más cool, son los del Sonar. Entonces, bueno, es normal, como haría una marca, y mucho más en la música, que ya es como grupos y grupos de amigos que se van influenciando. Ya no hay influencers, un singular influencer, sino que hay grupos de influencers, amistades.
Transmedia. Esteban Galán. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia.
El científico Alessandro Bernardi es experto en social media, pero también ha trabajado en otros ámbitos. Le voy a enseñar una imagen, una más. ¿Y si puede describir lo que está viendo y si tiene algún significado para usted?
Sí, bueno, aquí tenemos la entrevista entre Rafa Nadal. Bueno, es de la última de la... ¿De cuándo es esta foto? Bueno,
es reciente, no recuerdo el evento, pero es un evento reciente.
Era de la final que... Bueno, yo hace 3 años, bueno, es ya siempre parte de mi actividad en social media, hice una campaña para Rafa Nadal. Entonces se trató de una acción puntual con Telefónica, digamos. Rafa Nadal hace como de ambassador, ¿no?, por esta marca. Y la acción era bastante divertida porque se trataba de identificar a través de las redes sociales cuál era el mejor fan de Rafa Nadal. Entonces se pedía realmente no solo una participación aburrida, sino que aquellos que realmente eran fan tenían que aportar, no sé, sus camisetas firmadas, su, lo que tuvieran en casa, subir vídeos, fotos. Entonces había todo un sistema de votación y de sorteos para ganar, encontrarse con Rafa Nadal, ver un partido de tenis con él, ver un poco su mundillo.
¿Y el ganador tenía...?
¿Eh? ¿Cuántos followers tenía? ¿O qué?
No, ¿qué aportó el ganador?
Bueno, el ganador, bueno, había una, la verdad que es injusto hablar de un ganador porque al final en los finalistas eran como 10, ¿no? Al final de los que se habían votado como los mejores, porque realmente aportaban, que sea, sus colecciones de raquetas firmadas por Rafa Nadal o los tickets de no sé cuánto Wimbledon que habían visto.
Habían dado la vuelta al mundo, de todo, siguiéndole, seguramente.
Sí, seguramente. Entonces era también justo poderle devolverle este favor. El viaje al final era un viaje a Buenos Aires para asistir, ¿no?, al partido de tenis ahí, conocer sobre todo Rafa Nadal, ir con él, por ejemplo, a ver todo lo que pasa detrás de las escenas de un opening de tenis, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia, yo personalmente no soy un super fan de tenis, pero entiendo que la persona que es tan friki y tan seguidor es un regalazo, ¿no? Como...
Rafa Nadal es una persona, es un deportista de alto nivel, pero es una marca.
Sí, desde luego sí. O sea, yo me encontré en la experiencia también, ¿no? Él realmente como persona postea sus tweets, sus posts personalmente, pero hay siempre un espacio, ¿no?, dedicado a las marcas que... bajo la validación del mismo Rafa Nadal o de su equipo, digamos, cercano de comunicación, ¿no? Siempre las celebrities apoyan agencias, ¿no?, porque un poco vigilan que no cualquier cosa salga en las redes, pero no es un robot, no es que cualquier cosa salga, ¿no? Bueno, yo no puedo extenderlo a cualquier celebrity, pero en este caso, como pude, ¿no?, trabajar en este proyecto concretamente, vi que él, por ejemplo, alguna vez se le pedía, Rafa, ¿te podría hacer tú algún vídeo, ¿no?, de esos formatos muy espontáneos, con, entre comillas, mala calidad, eso, con el móvil y tal, no todo es superproducción, no todo estaba preparado, y la verdad que los contenidos que a veces funcionan más son estas cosas espontáneas. Hay que encontrar el punto, ¿no? Porque está claro, a lo mejor hay los fans al final, cuando ven el logo de la marca y tal, es siempre una barrera, ¿no? Como no es igual de viral.
Porque ahora en la foto que tenemos aquí delante tenemos a Rafa Nadal, que hemos comentado que puede tener una vertiente de marca. Uh-huh. Está junto con otro tenista, Roger Federer, ¿sí?, que también es, no es una marca, es la marca, es una de las marcas más valiosas, junto con Rafa Nadal y otros a nivel mundial. Pero detrás hay un panel...
con muchas marcas, pero casualmente ves que ahí en el medio hay Movistar... casualmente, o sea, obvio, sí.
Todo calculado, está todo...
Bueno, a ver, esto también hay siempre en el mundo de la sponsorización así, se une los que son los sponsors, bueno, Rafa Nadal es embajador de ciertas marcas, pero también este evento está patrocinado por otras marcas, entonces cada uno pone lo suyo, ¿no? Por eso tenemos estos photocalls con millones de logos. Un poco como vemos también en las redes sociales, ¿no? Esto, me hago un selfie, vemos tal futbolista y de casualidad lleva un chandal de Nike, ¿no? Nada, nunca es al azar. Esto me lleva, si me permite, es un poco un tema clásico, que es el tema, ¿pero esta es publicidad o no es publicidad, ¿no? En plan, ¿tendrían que etiquetar, es decir, contenido patrocinado? Un Rafa Nadal puede ir por la calle con una camiseta de Adidas y que nadie le diga nada. Es difícil.
Usted y yo a veces lo hacemos gratis.
Claro.
Llevamos marcas. Desde lo
pagamos, que gratis. Tenemos que pagar para comprar nuestra camiseta. Al menos ellos la tienen toda, evidentemente, más que pagada. Sí, le pagan, ¿no?, para hacer testimonials de estos productos.
Estamos terminando y es una pena porque me lo paso muy bien escuchándole. ¿Quién ha sido importante para usted? ¿Quiénes son sus referentes?
Mi ruta actual es, me moví fuera de la academia de la nanotecnología, aterrizé este mundo de luces y tal de social media. Uno de mis proyectos ahora es regresar a la academia, pero en un ámbito social media. Entonces, uno de mis referentes es Jennifer Goldbeck, que es una investigadora de la Universidad de Maryland, que ella se dedica al social media science. Podéis buscar su nombre, hay un TED muy interesante sobre el tema de la privacidad, qué hace Facebook con nuestro dato y todo lo que podemos sacar a partir de los tweets y los posts que hemos publicado. Muy interesante. De hecho, solo hemos empezado a hablar, de hecho, a través de Twitter con ella. Hemos un poco establecido una primera colaboración para tratar un poco de estudiar algoritmos para ver cómo a partir de los tweets podemos detectar patrones de personalidad. Esto para mí es un tema muy interesante y ya me acercaría un poco más al mundo académico, digamos.
¿Y seguirá publicando en inglés? Porque todas las publicaciones científicas que tienen son en inglés.
Sí, desde luego. A ver, ahora mismo uno se podría plantear en castellano, a lo mejor también no es un idioma muy, muy difundido, pero a nivel academia la verdad es que el inglés siempre fue el estándar, ¿no? Al menos, claro, en la nanotecnología desde luego sí. Ahora en el mundo de la comunicación, pero bueno, al final el idioma me da igual. Se hace la publicación, la puede traducir en
a
todos los idiomas.
A veces se entiende mejor el inglés que algunas comunicaciones en castellano.
Sí, es un estándar. O sea, al final a mí el idioma me da igual. De hecho, veis que estoy hablando itañol, no pasa nada. Pero el problema, la cosa interesante son los datos, los resultados que tenemos. Esto no tiene idioma, esto es la verdad.
Porque usted nace en Italia, como nos acaba de decir,
pero ya
viene a España.
Ya llevo como más de 12 años en Barcelona, y ya es como me costaría decirte si soy italiano, catalano, español. He vivido también en otros sitios.
¿Cuántos idiomas habla?
Bueno, tres, digamos. L'italiano, evidentemente, inglés, siempre con mi acento italiano, pero el castellano.
El catalano,
la verdad que no tengo ninguna barrera, evidentemente, porque al final estos idiomas latinos son tan ¿no? parecidos. Entonces, hasta el valenciano ahora, ¿no? que está paseando, yo lo entiendo perfectamente. La verdad, pero siempre hablo en castellano, por un tema de costumbre o no sé decirte.
¿Un libro?
Bueno, yo me costaría decir un libro, pero desde luego un autor. Michel Houellebecq, que es uno de mis referentes a nivel literario. Tal vez La posibilidad de una isla, La posibilité de una isla. Tal vez inspirado porque el mes pasado me fui a Canarias.
¿Dónde?
Bueno, en Gran Canaria, en este caso. La posibilidad de una isla, creo que estaba inspirado en el vídeo en Lanzarote. De hecho, hay también un libro...
¿Lo conoce? ¿Conoce Lanzarote?
Sí. Y de hecho también hay un libro de Houellebecq que se llama Lanzarote. Pero bueno, esta dimensión un poco surrealista, un libro a la vez... muy agarrado a temas muy concretos, viscerales del día a día, pero con una historia muy bizarra, con de personas que tienen vidas múltiples, replicantes, entonces un poco el estilo Blade Runner. Bueno, me gusta mucho su estilo, muy onírico y a la vez muy visceral.
Sigamos viajando, vayamos al cine.
Vamos al cine. A nivel cine, bueno, siempre un poco en la línea tal vez del pseudo-surrealismo futurismo, te diría la película Her, ¿no? Entonces, hoy en día, bueno, era del que es hace ya 3-4 años que salió esta película. En la época no era, bueno, sí, tenemos Siri en el iPhone, este tipo tiene, bueno, ahora tenemos estos kits en casa, ¿no? Todo el tema del home de Google y tal, pues cada vez lo que planteaba Her es bastante más real. Y al mismo tiempo una película, bueno, un poco romanticona, hay algunas cosas que no me cuadran, pero la atmósfera y la música me gusta bastante esta película, sí.
@Bernardamus, científico Alessandro Bernardi.
Social media scientist o whatever.
Social media scientist. Ha sido un placer.
A mí igualmente. Agradezco todo lo que nos han aguantado escuchando. Y que si quieren saber más, un tweet. A mí para contactarme, @Bernardamus, me preguntáis. Encantado de colaborar.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.